I'm on an island. Even when you're close, can't take the silence. Bueno, durante los minutos que tenemos a continuación, nos apetece abordar un tema que, bueno, es un tema intenso, es un tema que queremos abordar desde el respeto, desde la curiosidad, desde las ganas de aprender, yo creo, si no, corrígeme, Asier.
Por supuesto.
Y bueno, hemos aprovechado que durante este mes de junio se realizan actividades lideradas por colectivos de la comunidad LGBT en búsqueda de una sociedad, yo creo que más tolerante e igualitaria. Bueno, el próximo día 28 de junio también se va a celebrar el Día del Orgullo, una fecha que no es casual, se escogió porque durante la madrugada del 28 de junio de 1969 estallaron fuertes enfrentamientos entre unas 150 personas pertenecientes a la comunidad LGBT y la policía de Nueva York. El abuso policial que sufrieron fue terrible, como digo, estamos hablando de 1969, un 28 de junio. Y desde entonces, bueno, pues este día fue designado como el Día del Orgullo, ¿no? Y bueno, pues este mes, como digo, pues camino a ese día 28, pues se van a celebrar diferentes actividades. Eso por una parte, Asier. Y por otra parte también, bueno, hace unas semanas que se echó atrás esa ley trans en el gobierno español, que bueno, pues estaba registrada por Esquerra Republicana y por otros grupos. Finalmente el PSOE se abstuvo, no salió adelante. Bueno, está generando polémica, controversia, diferentes opiniones. Y hoy queremos abordar esos temas aquí porque creo que es un tema necesario para darle visibilidad, para hablar con él de naturalidad, para expresar lo que cuentan también los protagonistas.
Sobre todo lo que hay, Manuel, es desconocimiento absoluto. Parece que es un tema que se aborda, pero antes, hablando con los invitados que después os presentaremos, dicen, es que no hay suficiente información, la gente no sabe tanto como parece y se debe no solo educar, sino concienciar en ese sentido. Bueno, habréis escuchado en múltiples ocasiones que en la sociedad impera la heteronormatividad, que es la normalización de la heterosexualidad frente a otras posibilidades de orientación e identidad de género, ¿no? Bueno, hace dos semanas Demi Lovato, la artista, publicó un vídeo en el que se identificaba como una persona de género no binario, y así lo hicieron también antes artistas como Sam Smith y Elliot Page. Para muchas personas, tanto la identidad como la expresión de género son una cuestión solo de masculino y femenino, pero hay muchos matices en medio, porque para otras personas el género es fluido, está entre lo masculino o lo femenino, o es completamente diferente a lo masculino y lo femenino. Son estas últimas las que se identifican como personas de género no binario o genderqueer. Se calcula que al menos el 5% de la población se identifica como no binaria. Argentina. El caso de Argentina. En Argentina se aprobó en 2012 una ley de identidad de género de 15 artículos. Fue el primer país en dar luz verde a una normativa que ahora tienen otros países como Noruega, Irlanda, Dinamarca o Malta. Y define así la identidad de género. Dice, la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. En el estado en el que vivimos, viven más de 10.000 personas transgénero, y de ellas, 700 son menores. ¿Por qué es importante tener una legislación que proteja a las personas trans? Intentaremos darle una respuesta a esa pregunta a lo largo de la siguiente charla. Para aquellos que no estén familiarizados con el colectivo y sus reivindicaciones y derechos a lograr, van dedicados los próximos minutos. Desde una visión, como ha dicho Imanol, más ciudadana y quizás no tan periodística, bueno, pues nos disponemos a conocer de mano de tres protagonistas cómo vive el colectivo trans el olvido que está padeciendo. El Estado permite ahora mismo cambiar nombre y sexo en el DNI sin necesidad de una operación quirúrgica de los genitales y lleva siendo así desde 2007. Lo que sí se requiere para ese cambio es un informe médico-psicológico y al menos 2 años de tratamiento hormonal. Por tanto, a los dos protagonistas que tenemos con nosotros queremos haceros partícipe de esta charla cuyo único fin es hacernos conocedores a los desconocedores de la situación y para aquellos con los que no estamos familiarizados con el tema creo que va a ser desde luego de muchísimo interés. Sed bienvenidos, Arien Alberdi y Aritz Oroz. Egunon, gracias por estar con nosotros. Arien Alberdi, de 20 años de Orio, Aritz Oroz, gasteiztarra, Emeritzi urte. Oye, queremos conocer vuestra historia. Arien Alberdi es una chica trans, Aritz Oroz es un chico trans. Uh-huh. Antes de nada, ¿por qué es importante tener una legislación que proteja a las personas trans? Ariana.
Al fin y al cabo es muchísima falta de información la que hay, y más aún cuando estamos hablando de menores. O sea, necesitamos tener derechos como tienen todas las personas de este mundo, seas cis, seas transexual, seas género no binario. Hacen falta derechos. y no hay que poner nuestra vida en manos de gente que es ajena a la nuestra. O sea, no podemos tener la responsabilidad ante médicos cuando la vida al fin y al cabo es nuestra, no de otra persona.
Queda tanto camino por hacer.
Queda muchísimo. Vamos de progress y de open mind, pero de open mind tenemos muy poco a día de hoy. Por ejemplo, hoy mismamente estábamos en clase hablando de hacer un viaje a Dubái y yo les decía, es que yo no puedo ir a Dubái. Y me decían, pero ¿cómo no? Y yo, que no me pueden, que no me dejan entrar. Y me decían, ¿cuál es el motivo? Y pues, por ser trans, no me dejan entrar. Y se quedan con la boca abierta. Entonces, eso una de las razones, pero queda muchísimo por delante y en estos 5 años hemos avanzado bastante. O sea, yo no estoy hablando de hace 30 años. Simplemente cuando yo de hecho salí en 2015, lo que tú dices era un trastorno. Y la primera vez que yo fui a Cruces en Bilbao a tratarme esto o a dar pues los primeros pasos de mi tema, yo me acuerdo que me tuvieron que atender 8 psicólogos y psiquiatras. O sea, era un juicio de a ver qué sale de aquí. Y claro, un crío de 15 años que se siente ahí y vea 8 profesionales haciendo preguntas que no vienen a ningún lado, como por ejemplo la fidelidad de mi madre, las notas de mi clase, como si era conflictiva en clase, o sea,
Eso lo ponían en cuestión.
lo ponían en cuestión y daban a entender que eso podía ser la raíz de que yo fuese una persona trans, o sea, y
De que
eso,
padecieras ese trastorno
exacto.
en su idioma.
Exacto, como si quisiera llamar la atención para,
Wow.
de alguna manera, o sea, y te estoy hablando de profesionales, o sea, de plantilla de Cruces, que de hecho Cruces es uno de los hospitales más potentes de lo que es todo el País Vasco, o sea, bastante heavy en general.
Aritz, ¿has vivido algo semejante o cuál es tu experiencia?
Para nada lo que ha vivido ella, la verdad. Yo en mi caso fue ir a Cruces y sí que tuve la cita pues con la psiquiatra y pero fue una cita de 1 hora y ya me dio, o sea, ya me dio como la posibilidad de poder hormonarme.
Igual en tu caso
No.
es porque no eras menor.
No, en mi caso fue porque yo cuando empecé todo esto fuimos como de las pioneras y te estoy hablando en 2015
En
y
Euskadi.
en Euskadi. Y claro, tenías que pasar, yo de hecho, antes te he estado comentando, yo salí con 15 y yo no tuve mis hormonas hasta 2017. O sea, 2 años de espera de psicólogo, psiquiatra, hasta que uno de ellos dijo, pues igual sí es transexual, fíjate. Y yo dije, pues sí. Entonces ya me derivaron al endocrino y ya empecé. Pero claro, en este caso Aritz, lo que decía yo es como hemos hecho el recorrido, es como la veneno. La veneno hizo el recorrido para que nosotras podamos ahora caminar. Y ahora nosotras estamos haciendo lo mismo con las generaciones que vienen por delante. O sea, lo estamos queriendo dejar
Claro.
fácil, porque es que no es moco de pavo este tema.
Querríamos saber, chicos, ¿podríais así brevemente contarnos vuestra historia? Si conocéis muchas personas en vuestra misma condición, y de qué manera se podría ayudar o lanzar mensajes a estas personas que ahora mismo puedan estar sintiendo lo mismo que sentisteis en su día vosotros. Vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el momento en el que te das cuenta, no estoy a gusto con mi cuerpo, con mi condición? Hay un error aquí.
Pues yo creo que, o sea, a mí nunca se me ha, en casa, se me ha inculcado el hecho de no puedes tener el pelo corto si eres mujer, no puedes llevar pantalones, o sea, ha sido muy libre todo. Y sí que yo desde pequeño siempre he apuntado más a las cosas masculinas, que no tiene nada que ver en realidad. Pero luego me voy dando cuenta, me voy haciendo mayor y llega la ESO que te empiezas a desarrollar un poco. Y ya como que los grupos no son tan mixtos y ya sí que los chicos y las chicas se van como, se van haciendo cuadrillas diferentes. Y llega un momento en tercero de la ESO que estaba yo pues con unos amigos comprando ropa y un amigo me preguntó, oye, ¿tú quieres decirnos algo? Y pues en ese momento yo ya me he hecho a llorar y digo, es que sí, es que esto es lo que me pasa. Y entonces ya voy uniendo todas las todas las piezas, ¿no? Desde pequeño, todo lo que yo pensaba, pues lo que pasaba y todo, que tampoco le daba mucha importancia en esa edad.
Y de ahí, una vez te abriste con tus compañeros, ¿cuál fue el primer paso a contárselo a la familia y empezar a accionar, a llevar a cabo ese ¿cómo se dice?
Hormonación.
Hormonación.
Hormonación, sí. Sí, pues para contárselo a mis padres, pues tenía miedo, porque decía, a ver, ¿qué me van a decir ahora? Y pues me dio por escribir una carta, porque no me atrevía a decírselo a la cara. Y les escribí una carta y la dejé en el buzón. Y cuando la leyeron ya me dijeron, oye, ¿qué pasa? No sé qué, y pues empezamos a hablar y como que se quedó un poco en stand-by la conversación. Y a los 2 años es cuando yo en la Icastola, en lengua castellana, tengo que escribir un poema, y escribo un poema sobre todo lo que está sucediendo ya, porque no podía más. Y es cuando ya la Icastola habla con mis padres y retomamos eso y ya vamos hacia adelante.
Yo admiro esta valentía, la verdad. Me quito el sombrero porque me parece tan difícil. Al final...
Pero eres tú mismo, te estás manifestando como...
Es que nos viene marcado todo tanto. Yo entiendo que tiene que haber muchas dudas con uno mismo, ¿no? O no hay dudas.
Es que depende de todo. Es que no hay un patrón, digamos. Pero al final yo entiendo que tengáis esa valentía. Pero yo, mi punto de vista es o hacía esto o no tiraba para adelante. Entonces ha sido... O sea, inercia. Lo he hecho porque lo tenía que hacer. Y claro que es valiente. No es lo mismo salir como una persona trans en un pueblo como, por ejemplo, Sorio, que es un... O sea, es que no es nada, son tres
todos.
Calles.
El pueblo de donde eres tú.
Claro. A salir, por ejemplo, en la capital de Madrid, que ahí tienes otro... Digamos, tienes otro campo. Pero al final esa valentía te sale. O sea, quieras o no, es o lo haces... O te tiras de un quinto, o sea, no tiras para adelante. Uh-huh. Entonces es inercia.
¿Cómo fue tu caso, Ariana?
Yo digamos que he tenido bastante suerte dentro de lo que he pasado. Yo me di cuenta bastante desde chiqui, ya con 5 o 6 años, esto por lo que me ha contado mi madre, sí que tenía comportamientos raros, entre comillas, de decirle a mamá, me voy a vestir. Y irme a vestir y vestirme, pues, disfrazada, entre comillas, como si fuese una chica. Y me decía, así no puedes ir. Y digo, ¿pero por qué? Y pues porque tú eres un niño. Y, claro, con 6 años, tú eso no lo entiendes. Porque tú estás en una burbuja de hago lo que me da la gana y punto. Luego, ya a medida que va pasando el tiempo, vas cambiando la mentalidad. Y, desgraciadamente, a mí me pasó que... entre amigos y la Icastola y, claro, al ser un pueblo tan pequeño, con 10, 11 años no tienes esa fuerza de voluntad como para tirar para adelante y hacer lo que te sale realmente. Entonces pasé como unas, creo que 3, 4 años siendo otra persona. O sea, me puse una piel la cual mía no era. Y recuerdo ir a ver fútbol, querer salir con... ligar con chicas, y totalmente era otra persona. Entonces estuve así como 4 años, luego ya reventé, porque se me juntó la separación de mis padres, en la Icastola que iba mal, se me juntaba esto que nadie lo sabía. Entonces en cuarto de la ESO, si no me equivoco, fue cuando le dije, mira, ama, me pasa esto, o sea, yo no soy esta persona. Y lo primero que me dijo mi madre fue, o sea, fíjate la cabeza y la ignorancia de incluso de tu propia familia, que lo primero que me soltó fue, ¿pero te quieres poner tetas? Y yo dije, ama, ¿qué tiene que ver eso con...? ¿Sabes? No tenía ningún sentido. Y nada, eso. Le conté, mi madre bien. En general, luego lo fuimos contando con la familia. Fue bastante shock. Porque al principio piensas, pues será homosexual, pero es que no es ser homosexual, es que hay más fondo. Y nada, luego ya fui tirando para cruces, el tema sanidad muy lento, pero una barbaridad. Pero gracias a Dios, pues ya llevo como 4 años con esto y ya estoy operada, ya estoy feliz y nada, pues aquí,
¿Cómo es el pro
reivindicando.
¿Cómo es el proceso de hormonación?
Vale, a ver, primero, en mi caso, hablando en 2015, pues eso, 2 años, psicólogo-psiquiatra, hasta que uno de ellos dijo, vale, sí, tiramos para adelante.
¿Ese proceso qué tal fue? Perdón.
Sí, agobiante, o sea, literalmente es como meterte en un ascensor y no poder salir. Esa es la sensación que se tiene, porque no sabes para dónde tirar, sabes perfectamente quién eres, pero no tienes el material para decir, voy a hacer esto, o es que literalmente te para toda la vida, porque vas a ir a tomarte un café y vas a ir con tu gona y maquillada y vas a pensar, es que el camarero seguro va a saber que soy trans porque tengo la cara de un tío y es como todo va conectado. Entonces, lo que son los 2 años de antes de las hormonas, fatal. O sea, pero un infierno. Es que solo de pensarlo me da ansiedad. Y
Lo pondrían
nada.
todo en cuestión, los psiquiatras, psicólogos, supongo, que lo pondrían todo en
Todo en
duda.
cuestión, todo, 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 todo. O sea, al final lo que ellos me decían era, es que una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Y yo digo, ya, es que ya lo sé, no tengo que esperar 2 años para que tú me digas, vale, empieza. Porque en ese plazo de 2 años, tú vas a estar feliz con tu vida, trabajando, con tu mujer, tus hijos, lo que sea. Pero es que yo en ese plazo de 2 años voy a desarrollar barba, voy a desarrollar hombros, me puede salir nuez y tú mientras vas a estar haciendo tu vida. Pero tú, porque no te ha salido, a mí me estás impidiendo mi vida. O sea, es que es una burrada y muy vasto, pero realmente una persona que veo cada 6 meses me ha hecho tener que esperar 2 años a las hormonas. No sé, es muy, muy heavy todo. Y luego, respondiendo a la pregunta que me has dicho tú, las hormonas realmente, o sea, los cambios son bastante progresivos, o sea, literalmente es como tener una segunda pubertad. Hasta los 6 meses, primeros 6 meses, pues estás en lo que viene siendo una montaña rusa de emociones, pero exagerado, de que lloras por todo, no te entiendes ni a ti misma, no sabes lo que quieres, estás feliz, pero luego estás triste, un show. Eso mentalmente. Luego el cuerpo, pues el pecho va creciendo, la piel cambia, el pelo se cae, la redistribución de la grasa, todo. O sea, la grasa, digamos que lo que viene siendo por partes masculinas, como los hombros y brazos y abdomen, pues todo va más a lo que vendría siendo el glúteo, caderas, muslo, como se armoniza. Y luego, pues, a la cara también va, o sea, la cara también cambia, se te rellenan más los mofletes, no sé, es como, literalmente cambia todo, todo en general, o sea, mental y corporalmente.
Una vez te empiezas a hormonar, no hay opción para dudar.
No.
No hay vuelta atrás.
Sí, le iba a preguntar a Aritz si se siente representado en esta historia que nos está, y estos sentimientos y esta experiencia que nos está relatando Ariana.
Sí, comparto todo lo que dice, salvo que obviamente meterte hormonas, estrógenos en este caso, y en el caso de ella estrógenos y meterse testosterona es totalmente diferente, ¿no? Al final, los cambios que tiene ella no son para nada los que yo pueda tener. Mis cambios al final son, tienen más pelo, la grasa se te distribuye más al abdomen y menos por el glúteo en las caderas, la piel más grasa, mucho más, y que te empiece a salir pues la barbita.
Bueno, pues la verdad es que os agradezco mucho, mucho que habléis con esta naturalidad, con esta sinceridad, que compartáis esta parte de vuestra vida. Espero que sirva pues para que la gente escuche, aprenda y también para muchos jóvenes que van a nacer también en un cuerpo equivocado, que no sienten como propio. Y escuchándoos, de lo que estoy seguro es de que esto ha merecido la pena.
Yo quería preguntaros, chicos, ¿hay algún mensaje que en su día echasteis en falta que os abriera camino más fácilmente? Porque tal y como lo estáis contando, si tan difícil es la situación, si tan incertidumbre, tan lleno de incertidumbre está todo, verdaderamente, como antes decía Imanol, es un paso gigantemente atrevido el que hicisteis.
No, que al final mi generación y los que vienen por debajo tenemos a la generación de Ariana en este caso como modelo a seguir, porque yo sí que estuve mirando en YouTube y al final cuando tú tienes tan claro lo que sientes y ves a alguien en YouTube, por ejemplo, o tienes a alguien cerca que lo ha hecho posible y sabes que puede ser posible, es que es un muy gran apoyo. Lo que yo no me quiero ni imaginar es qué hubiese pasado si yo hubiese nacido antes sin no tener ningún referente. A ver, porque claro, yo al final lo vi en YouTube y dije, vale, pues esto sí que es lo que me pasa. Yo es que desconocía totalmente lo que me está pasando.
Bueno, Ima, pues hemos conocido la historia de dos protagonistas trans que se han acercado hasta los estudios de Onda Vasca en esta mañana. Ella es Ariana Alberdi y él es Aritz Fernández de Villaverde. No nos queda más que agradecimientos para daros por
A
esta.
vosotros
Va a sonar
también.
súper, súper retro, pero es una masterclass porque
Sí.
vosotros consideráis que se habla del tema, la gente sabe. No, ¿verdad?
No,
No.
falta muchísima información a nivel general, o sea, no solo de transexualidad, sino en todo lo que he dicho al principio de orientación, género, identidad, que no solamente existen los gays y las lesbianas, no. Existe, o sea, una variación que yo misma, siendo trans, he conocido porque, o sea, imagínate el nivel de ignorancia que tenemos. Si yo también he descubierto cosas nuevas siendo del propio colectivo, ¿qué vas a ver una persona que no tiene nada que ver? Entonces, falta muchísimo por aprender. Pero yo realmente estoy tranquila porque sé que esto cada vez va a ser más leve. Más que nada porque en los colegios y en todos los ámbitos que conocemos se va a ir sabiendo más. Entonces, pues eso.
Chicos, pues mi esker benetan gurekin egotearren.
Sorry.
Hau pasuek.
Venga, es que ricas currengo el arte.